La Academia Tuitera de Cine presenta.
Bien, vamos al último segmento de este podcast. Vamos a hablar de oigan, no hemos comentado dónde vimos las películas, ¿no? Pero rápidamente, A Quiet Place y The Heights están de estreno en cartelera. A Quiet Place está en estreno desde la semana antepasada. In The Heights fue estreno también en cartelera aquí en México en Cinépolis y Cinemex desde el fin de semana pasado. Y ahora vamos a hablar de Luca, la nueva película de Pixar, que está de estreno en el portal de Disney Plus. Pero, digamos que no está de pago por evento, no es una película que esté en esta situación de cobro extra, sino que nada más suscribiéndose al portal puede usted ver Luca. Qué polémica esa situación de que el Emporio obligue a Pixar a estrenar sus películas en el portal, ¿no? Soul fue una buena película, ganó el Oscar a la mejor animación, estrenó en el portal, y lo que yo estaba revisando, pues el hype duró 15 días en streaming, ¿no? Ahora se vive el hype por Luca. Y a ver cuánto le dura, ¿no? Lo comento por lo siguiente, ¿no? Las películas de animación, cuando estrenan en pantalla grande, al menos hasta antes de la pandemia, pues tenían corridas de exhibición larguísimas, ¿no? Yo creo que era el único género que había estado exento de esta situación de la inmediatez, de 15 días y a lo que sigue, ¿no? Las películas animadas, fuera del que fuera, ¿sí? Tenían corridas larguísimas de 6, 8 semanas, a veces algunas más hasta 10 semanas en exhibición. O sea que el hype de las películas animadas en cines, en salas de cine, pues era larguísimo. Y ahora, pues ese hype que antes tenían se está diluyendo terriblemente en el streaming. La inmediatez en el streaming es más espantosa que en salas de cine. Comentaba ahí Marmota MX, una de las muchachas de Konichiwa, pues que eso también arruina el merchandising, ¿no? Es cierto, ¿sí? Es que es parte de los beneficios de las películas, sobre todo para el Emporio Disney, la venta de muñequitos y de un montón de parafernalia a partir de las películas animadas, pues ya no está sucediendo de la misma forma. Y mire que Luca tiene, pues, el potencial de vender un montón de cosas, ¿no? Luca es el primer largometraje de Enrico Casarosa, ¿sí? Que ya había hecho el cortometraje de La Luna, que ganó un Oscar, por cierto. Y Enrico Casarosa, pues, se viene destacando como uno de los nuevos elementos dentro de la casa Pixar. Y es una película, debo de decirlo de una vez, ¿no? Es menos Pete Docter y más Hans Christian Andersen. Y se agradece enormemente, ¿no? En algún momento yo lo llegué a comentar, que Pixar estaba haciendo cine de animación cada vez más sofisticado, con películas cada vez, con tramas cada vez más complejas, más adultas, y se estaba olvidando enormemente de un segmento de audiencia, la más infantil, pues que en cierto sentido le dio base del éxito en la génesis de los estudios, ¿no? Pixar se había olvidado enormemente de, pues, ese niño que, vamos, ya entiende las películas, digamos que, no sé, 5 o 6 años, hasta 8 o 9 años, porque le estaba presentando Inside Out, Soul, películas más adultas, Monster Inc., por decirlo de alguna forma, ¿sí? Pero creo que con Luca retorna a ese cine más infantil, ¿sí? A pesar de que los personajes pues, son pubertos, pero la historia es muy, muy sencilla, ¿no? Estamos hablando, Luca sí que al personaje de Luca Paguro es un tritón, ¿sí? Aquí yo no entiendo por quién hace las reseñas, ¿no? ¿Es un monstruo marino? Pues no. Recuerden siempre ustedes que los personajes femeninos con cola de pescado son sirenas y los personajes masculinos con cola de pescado son tritones. Bueno, Luca Paguro es un tritón, ¿sí? Vive con su familia en un nuevo universo submarino muy en el sentido de de Finding Nemo, ¿sí? Él es un pastor, tiene pues un grupo de pececitos que los lleva a que los saca, ¿no? De su corral a comer algas, a alimentarse y pero vive muy frustrado de su de sus actividades, ¿no? Se le hace muy poco ser un pastor. Él es un tritón muy curioso que quiere salir a vivir la vida, ¿no? Obviamente, pues, ese mundo submarino está muy dividido del mundo por encima de las aguas, que sus padres se los pintan como si está lleno de monstruos que caminan sobre pies por encima de la tierra y siempre se la pasan acechando al mundo submarino. Hasta que por una cuestión de curiosidad más que otra cosa, Luca Paguro se encuentra a otro personaje que se llama Alberto Scorfano, que parece ser un humano, y luego acabamos, luego la, nos acabamos de sorprender porque también es un tritón. Y por una cuestión mágica, podría decirlo yo de esa forma, cuando ellos dos salen del agua, se convierten en pues, dos mozalbetes, dos pubertos, ¿no? Y empiezan una relación de amistad, una relación de interés, podría decir que después se convierte en una amistad, porque ambos tienen, digamos que, aspiraciones similares, ¿no? Ambos quieren, pues explorar este mundo que se les ha ofrecido. Ambos se sienten, en cierto sentido, el vacío de sus familias, las ganas de explorar, las ganas de romper ese cordón umbilical que los atan con sus padres y, sobre todo, empiezan a divertirse uno con el otro, ¿no? Nunca han tenido hermanos, pues. En algún momento se sienten afines, empiezan a divertirse, sobre todo encuentran un objetivo que los une más, que es construir una motoneta, de estas clásicas motonetas Vespa, que de manufactura italiana, ¿no? Y con esa motoneta, pues quieren viajar a lo largo del mundo. Lo primero que intentan es conocer el pueblo, porque ellos, los dos tritones viven en lo que parece ser un viejo faro abandonado. Van a explorar al pueblo cercano, que es el pueblo de Porto Rosso, ¿sí? Y se enteran de que hay es una competencia anual, la Copa de Porto Rosso, que no es otra cosa más que un triatlón. Sí, el ganador se lleva pues, una recompensa económica y esa recompensa económica les puede hacer acceder a comprarse una moto Vespa. Y se empeñan en tratar de entrar a esta Copa de Porto Rosso a través de otro personaje femenino, mientras los papás de Luca Paguro se enteran que los ha dejado y se emprenden la búsqueda para ver dónde está. Eso es más o menos es la historia que muestra Luca, vuelvo a repetir, la nueva película de Pixar que estrenó en el portal del Disney Plus. ¿Qué te pareció, Luca? Somos Ochoa.
Pues fíjate que me gustó bastante. Como bien dices, es una película de Pixar que se siente con miras un poquitín más, o un tanto, pues, más discretas, pues. Como que Pixar ha estado como, digo, no siento que sea esta cuestión como tan constante de que Pixar sea así como que, ay, sí, animación de alto concepto con dilemas super existenciales todo el tiempo. Creo que sí hay esta cuestión en la cual trata de balancear ambas cosas, pero creo que sí suele robar más el reflector y sí suele ser un poquito más apreciado y hasta cierto punto creo que pareciera que hasta la propia compañía y la propia Disney sí se evoca más a la parte un poquito más compleja, en el cual ya incluso hasta llegábamos varias veces hemos llegado a cuestionar si realmente ya las películas de animación de Pixar eran realmente, uno podría tomarlas como cine infantil, ¿no? Porque ya llegaba un punto en el que ya tocaban ya ciertos temas que luego ya parecían como que tener mayor resonancia con las audiencias adultas que con las audiencias infantiles, ¿no? Creo que ya llegó un punto en el que, no digo que ya lo hayamos visto todo, pues, porque todas las mentes detrás de Pixar se me hacen genios, pues, me parecen de los equipos más talentosos que están trabajando en el cine actualmente, en el cine en general, no nada más, no lo suscribo nada más en cuanto a cine de animación, no solamente por la habilidad de contar historias, sino por también lo que representan en cuestión del empuje técnico, ¿no? Para contar historias. Creo que independientemente de la historia que se nos vaya a contar, uno siempre quiere ver la nueva película de Pixar, o al menos una de mis motivaciones es ver la nueva película de Pixar para ver qué cosa nueva en el apartado tecnológico y visual nos van a mostrar, ¿no? Con Luca, sí, estoy de acuerdo, a mí me gusta mucho cuando Pixar se pone en esta cuestión como más de dilema existencial, de cuestiones un poquito más elevadas, pero debo decir que también me gozo mucho su cine más sencillo, ¿sí? En el caso de Luca, creo que yo tampoco diría que es una cuestión si bien estoy de acuerdo que es un cine que tiene la posibilidad más de que su mensaje, su historia, sus personajes tengan una mejor, aterricen mejor en las audiencias jóvenes. A mí me parece que personalmente también yo aprecio mucho como más esta cuestión más sencilla. Creo que es en el caso de Luca. Creo que ya ahorita mucha de la conversación se está volcando en que no es una película, sobre todo después de, estamos hablando de que es la película que sigue a Soul, que vimos hace escasamente unos 6 meses aproximadamente. Y creo que mucha de la crítica que veo con la película es que no es una película que se sienta ni tan atrevida, ni tan arriesgada tampoco, ¿sí? Y que no da como estas lecciones un poquito más que existenciales, y eso quizá pueda ser algo que a mucha gente no le llame tanto la atención, pero creo que bajita la mano también Luca tiene lo suyo. Creo que debajo de esa de esa sencillez y de esa modestia que tiene su relato, hay algo ahí que me parece bastante potente. Pues me parece, creo que el hecho de que sea una historia menos complicada, creo que la ayuda a ser también emocionalmente más resonante, ¿no? Como bien comentabas, Oscar, en tu sinopsis, pues es una trama relativamente sencilla, ¿sí? No pareciera haber como riesgos muy altos. Digo, la parte climática de la película es justamente esta especie de triatlón en donde justamente convergen pues la urgencia de Luca y de Alberto junto con su nueva amiga Julia de ganar el triatlón, y esta cuestión también de si los van a descubrir o no, que son criaturas marinas, ¿no? Monstruos marinos, ¿no? Entonces, de ahí en más, o sea, creo que sí se cuenta con este clímax, pero creo que el punto central de Luca es justamente esta cuestión de cómo se da esta amistad, este sentido de, yo diría que más que también de amistad, este sentido de descubrimiento que ocurre a la temprana edad, pues que hemos visto también en otras películas, que son coming of age, pues, pero es esta cuestión de encontrar a tu gente, ¿sí? Es como esta cuestión de cómo en esta edad, entre niño y adolescente, pues sí tienes a tu familia, pues sí tienes esta cuestión de la pertenencia familiar, ¿sí? Pero ya digamos que es esa alianza, no, si bien no se rompe, sí muta de otra forma, ¿no? Como bien comentaba Oscar en la sinopsis que hace, Luca es un niño que vive una vida muy apacible. Tiene a su mamá, que es Daniela, con la voz original de Maya Rudolph. Tiene a su papá Lorenzo, que es Jim Gaffigan. Viven también con su abuela, ¿sí? Interpretada por Sandy Martin. Él tiene pues como un rol dentro de esta comunidad. Él se encarga como de, se me hace muy chistoso el concepto, se encarga de pastorear peces, pero bueno, pero justamente él ya comienza y digo, el escenario en el que vive él es un escenario bastante apacible, bastante completo. Es esta familia aparentemente unida, estable, ¿sí? Pero justamente es ese momento en el cual llega esta cuestión en la cual los personajes o los niños y adolescentes comienzan a buscar su propia identidad, ¿no? Comienzan a ver ese sentido de quizá rebeldía, de insatisfacción, ¿sí? Y está esta necesidad de buscar a personas afines, ¿no? Sobre todo cuando muchas veces estos deseos y estas inquietudes que tienes a temprana edad, puede que a lo mejor choquen un poquito con la ideología familiar, ¿no? Con la idea que tiene tu familia de lo que es correcto o normal, ¿no? Y justamente de eso va más Luca, ¿no? Justamente cuando se da este encuentro entre Luca, que es interpretado por Jacob Tremblay, y Alberto, que es interpretado por Jack Dylan Grazer, justamente habla de la maravilla de ese descubrimiento, pues de encontrar a alguien que es más afín a estos deseos que estás teniendo, ¿no? Sí, y creo que la película pareciera, digo, esto que le estoy platicando pareciera como algo, de nuevo, muy sencillo, muy discreto, muy, no diría inconsecuente, pero sí como un poco, pareciera que es un elemento que daría para muy poco drama, suspenso, acción y cosas que usualmente solemos ver en el cine infantil. Pero me parece que la forma en la que Enrico Casarosa, que dirige y además también coescribe Luca, lo hace de manera pues bastante linda, bastante entrañable. Creo que lo que sostiene Luca es justamente la relación tan entrañable que sucede entre Luca y Alberto, y en cómo justamente se empiezan a complementar ellos como personas, y se empieza a complementar también ahí pues sus sueños y sus aspiraciones, ¿no? Por otro lado, Alberto viene como de un escenario muy distinto al que es Luca. Alberto es una personalidad más rebelde, ¿sí? Es este monstruo que sale y entra del agua sin ningún empacho. De hecho, la gran mayoría de su vida él la vive fuera del agua, ¿sí? Le presenta a Luca toda esta cuestión desde todos estos conceptos tan mundanos como caminar, como la gravedad, ¿sí? El sol, las estrellas, ¿sí? Y justamente también hay una cuestión también ahí con Alberto, que sí hay una cuestión ahí que, digo, no me atrevería a decir que es algo como totalmente oscuro, pero pues ahí también hay una cuestión ahí de ausencia familiar ahí, ¿sí? Entonces, es digamos que una forma en la cual Luca y Alberto pues como que encajan así como si fueran piezas de rompecabezas, ¿no? Uno tiene de alguna manera lo que le falta al otro, ¿sí? Justamente cuando el conflicto de la película avanza, y digo conflicto, sé que suena algo como demasiado dramático y demasiado como demasiado movido para lo que ocurre en Luca, pero cuando ellos se ven en la necesidad, cuando ellos saben que los papás de Luca están buscando a Luca, ¿sí? Para regresarlo a la superficie, porque ellos se enteran de que Luca está saliendo de la superficie, y la solución que ellos tienen es mandarlo a vivir a las profundidades del océano con su tío Hugo, que es no me había dado cuenta, pero es la voz de Sacha Baron Cohen, ¿sí? Y dicen, ah, bueno, pues para que ya no te salgas, pues te vamos a mandar a las profundidades del océano con tu tío Hugo, que es un personaje bastante excéntrico, así en la clásica costumbre de los personajes de Sacha Baron Cohen. Y pues él es cuando justamente decide escapar y deciden hacerse pasar por humanos en esta villa italiana que está cerca de donde ellos están, ¿sí? Es ahí donde conocen a Julia, que es esta chica que justamente tiene la aspiración de ganar el triatlón que va a tomar lugar en la isla, ¿sí? Y es ahí donde también la película creo que refuerza mucho, ya cuando Julia entra al juego, a la dinámica de Luca y Alberto, ¿sí? Es ahí donde creo que también la película crece todavía más este discurso y este mensaje de no solamente encontrar a la gente que eres afín, ¿no? Sino que también habla de estas personas que, a referencia de la misma Julia, es de estos underdogs o personas relegadas, ¿no? Estas personas que son un tanto excéntricas, que son distintas, que no se mueven en los mismos terrenos de lo que la gente espera, ¿sí? Ella varias veces ha intentado acabar el triatlón, lo ha hecho sola porque no tiene amigos, ¿sí? Tiene ahí un rival que es Ercole, que siempre le está tirando carrilla. Él tiene a sus dos achichincles, y él es un adolescente ya casi llegando a la edad adulta. Eso se nos hace entender que ha ganado los triatlones de los últimos años y que nunca le ha dado oportunidad a Julia de que ella lo gane, ¿sí? Entonces, también esta relación tan peculiar que ocurre con Julia, y posteriormente cuando conocen al padre de ella, que es Máximo, ¿sí? Se da a entender ahí también una cuestión de que es un escenario también familiar distinto, pero no es el mismo escenario familiar de Luca y para nada es el mismo escenario familiar de Alberto, ¿sí? De entrada vemos que pues, Máximo, el papá de Giulia, es un pescador y ser un reconocido cazador de monstruos marinos, ¿sí? Giulia vive temporalmente con su papá en esa villa durante el verano porque el papá y la mamá de Giulia están separados, ¿sí? Entonces también es esta cuestión de que también Giulia de alguna manera encuentra un poquito de Alberto y Luca como para de alguna manera también complementar pues ciertas ausencias, ¿no? O también para de alguna manera encontrar este sentido de identidad. Obviamente también hay esta cuestión ahí como muy, que me parece muy encantadora, que digo, eso también funciona como para varias cosas, pues, que ya comentaré un poquito más adelante respecto como a otros significados que también tiene Luca, que me parece que también caben ahí, pues. Pero también es muy interesante cómo la dinámica de los tres comienza a cambiar, ¿no? Giulia le presenta a Luca pues esta cuestión del conocimiento, ¿no? Giulia pues al ser una humana ella le dice, ah, no, dice, pues es que yo aquí estoy en el verano, pero yo normalmente me voy con mi mamá a vivir a Génova y voy a la escuela y nos enseñan acerca de las estrellas y del universo y del sol y todo eso. Y eso también, Luca, que no había conocido más allá del mundo fuera de la villita marina en donde él veía, pues se siente abrumado por eso, ¿no? Y Luca, pues está como en esta cuestión de querer descubrir más del mundo y de querérselo comer. Y de alguna manera este sueño de conseguir una Vespa para recorrer el mundo con Alberto, pues ya de alguna manera se empieza como a comprometer porque le dice, no, pues es que sí, también quiero conocer el mundo con Alberto, porque pues es mi nuevo amigo, pero también quiero conocer el mundo en general, quiero saber los nombres de los planetas y ya me di cuenta que esas lucecitas que hay en el cielo durante la noche no son anchoas, sino que se llaman estrellas, ¿sí? Y están en el espacio exterior y demás, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí, la dinámica de los tres se pone bastante peculiar, pues ahí con ellos, porque sí hay como esta cuestión de como entre celos y medio lealtades ahí comprometidas que causan como ahí un conflicto entre estos tres personajes, ¿no? Me gusta mucho la forma tan delicada en la que lo manejan, porque sí estamos hablando de personajes infantiles, pero son cosas y dinámicas que sí son muy propias de personas de edad temprana, de niños y de adolescentes, ¿no? Creo que el director, Enrico Casarosa, logra muy bien como armar como esta cuestión de las dinámicas de amistad, como medio de celos y de todo eso que ocurre entre los personajes, y de alguna manera sí causa como, al final de cuentas, sí también eso desemboca en parte del suspenso que hay en la película, ¿no? Y creo que algo bastante importante es que justamente hay esta cuestión en la cual está el elemento de la verdadera identidad de Luca y Alberto, pues de que realmente pues, no son humanos, sino que son monstruos marinos, que también habla acerca de una cuestión también de identidad, habla de una cuestión también de pertenencia, porque también vale la pena mencionar que esta villa italiana en la cual están, pues ellos están aterrorizados de los monstruos marinos y pues es una villa que parte de sus pasatiempos, además de la pesca y además de comer helado y de comer pasta todo el día, pues están a la expectativa de si aparecen monstruos marinos para cazarlos, ¿no? Entonces hay una cuestión que pues hay este peligro constante en el cual si se sabe la verdadera identidad de Luca y de Alberto, pues eso les puede costar la vida, ¿no? Creo que la película no sé, algo, otra virtud que tiene Luca es que es una película que no se complica nada, incluso todo este conflicto que ocurre en el triatlón con Ercole también es como cero rebuscada. Ercole es un personaje despreciable desde un inicio, sigue siendo lo despreciable y es al final el villano principal de la película y es quien pone realmente en aprietos a Luca, Alberto y a Julia, ¿sí? Pero y me gusta mucho eso, que es que en ese sentido como que no se complica nada la película. Y al final creo que termina siendo una historia bastante enternecedora justamente de esa cuestión de estas, no nada más de la amistad, sino de esas primeras amistades, esas primeras amistades que te hacen sentir como que hay más gente como tú, ¿no? Hay una frase justamente al final de la película que la dice la abuela de Luca, en la cual se habla acerca de si Luca, qué va a pasar con Luca si se queda un tiempo más permanente en la superficie y no en el agua, ¿sí? Obviamente Daniela y Lorenzo están evidentemente preocupados por él, pues porque su hijo ya dejó el nido y ya vio el mundo, ¿sí? Y la abuela les dice, yo no me preocuparía mucho por él porque él parece que tiene facilidad de encontrar a las personas buenas, ¿no? Ese mensaje se me hace muy bonito y ya sobre todo el tramo final, que creo que es como un golpe de muchas cosas, ¿sí? En el cual pues ya se acaban como de definir el lugar de cada uno de los personajes, ¿no? No nada más el lugar de Luca en cuestión de qué es lo que quiere de su vida, sino también en cuestión de la relación que tiene tanto con Alberto como Julia y todos los personajes. La verdad, el clímax de Luca, si bien la única queja que tengo es que ocurren demasiadas cosas en muy poco tiempo, es un poco como apresurado, pero sí es un clímax muy contundente porque justamente es como esta culminación de estos, valga, digo, va a sonar un chiste pésimo, pero es como vemos a todos estos peces fuera del agua encontrar su lugar, ¿no? Y no me refiero nada más a Luca y Alberto, pues, sino también cómo todas estas personas de alguna manera tienen un acuerdo, pues, fraternal de en la cual de alguna manera cada quien tiene un lugar, ¿no? Hay también una cuestión ahí que me parece muy, muy, muy encantadora que ocurre con Alberto y con Máximo, el papá de Julia. Y no sé, es en el cual pues obviamente hay esta cuestión en la cual Máximo, hay que decirlo también, Máximo es un señor, me encanta mucho su diseño porque este señor que parece que nunca abre los ojos, así grandísimo, fuertísimo, con bigotazo y todo, que no tiene un brazo, sí, pero aún así es como el más grande cazador de ahí de la villa, pues, y evidentemente hay una cuestión de ausencia también familiar, pues cada que Julia tiene que ir con su mamá, ¿no? Y hay una parte en la cual sí se complementan de manera muy linda también esa ausencia familiar cuando llega Alberto, ¿no? A ese núcleo familiar, ¿no? Es un final feliz así, casi, casi de libretito, pues así de formulita, pero creo que la película lo arma muy bien y logra ser como muy conmovedor, ¿sí? Toda la parte del estilo visual de la película me gusta mucho. Ya en algunas veces hemos comentado con otras películas de Pixar que no es ningún secreto, pues, que en Pixar se nota en varias cosas en varias referencias y en varias cosas que ponen que son muy se inspiran mucho también en la animación japonesa, principalmente lo hecho por Estudio Ghibli. En algún momento también lo comentaba por ahí, digo, qué lástima que no esté aquí, pues, pero también por ahí lo comentaba Mario Barreto en un tuit, ¿no? que Luca es la película de Pixar que parece más inspirada en Ghibli, y definitivamente lo es. No nada más porque, a pesar de que es una película hecha en animación por computadora, sí es una animación como más que pareciera que toma cosas prestadas de la animación tradicional, de las cosas hechas por Ghibli. También hay cosas que temáticamente dialogan mucho con cosas de Ghibli, como Kiki, Servicios a Domicilio, o con Ponyo, y eso me gusta mucho, ¿no? Siempre ha habido, como te digo, siempre ha habido esos, y digo, es inevitable que la gente tan talentosa de Pixar obviamente se inspire en gente también igualmente talentosa como lo es los genios en Ghibli, ¿sí? Y eso creo que en Luca es muchísimo más evidente. Y ya por último, digo, sobre todo esta, pues no sé si llamarla polémica, sobre si Luca pareciera ser una alegoría sobre o pareciera ser una historia que implícitamente lleva un componente LGBT o queer, ¿sí? Por ahí leí a una persona, ahí definitivamente es así, a alguien que justamente le contestó a Oscar en Twitter, así ya saben, hombre, cis, heterosexual, blanco, que decía que era, insinuaba que era alarmante, pues, que la comunidad LGBT quisiera como de alguna manera estampar una cuestión, un tema LGBT en Luca, y que pues que era algo que a las audiencias progres no se les debería permitir, pues. Creo que Luca y la forma en la que Enrico Casarosa logra armar este relato de manera tan elegante, me atrevo a decir que creo que cabe eso y caben muchas otras cosas, ¿sí? Creo que si los ¿cómo se puede decir? Si los la gente más conservadora está preocupada de que le achaquemos temas y cosas queers o LGBT a Luca, creo que deberían de estar más preocupados porque si se atrevieron a procrear, vean Luca y que sus hijos aprendan que está bien y está padre abrazar una amistad como la que refleja la película, así, sin tapujos, sin complejos de muestra de afecto, independientemente si son amistades entre dos personas de un mismo sexo. Creo que eso va a causar que sus hijos crezcan con menos prejuicios, independientemente de para dónde baten, pues creo que eso los va a hacer más felices. Y esa persona también decía que se les hacía muy raro que los LGBT quisiéramos hacer eso, porque pareciera que cuando éramos niños no teníamos amigos, ¿sí? Déjenme decirles que sí, digo, a lo mejor yo no fui tan desafortunado, pero las infancias queer y LGBT suelen ser muy solitarias. Y creo que no nada más diría que las infancias queer y LGBT, todas esas infancias de personas que eran underdogs, que eran relegados, que eran, a lo mejor no eran, no terminaron siendo parte de la comunidad LGBT, pero a lo mejor eran personas muy tímidas, a lo mejor eran niños con alguna, no sé, con alguna discapacidad, ¿sí? A lo mejor ni siquiera una discapacidad, a lo mejor algo muy excéntrico, como no sé, estar lleno de pecas o ser pelirrojo o algo así que los hiciera ser como distintos o diferentes o ser muy ñoños para la escuela o cosas así. De repente eso sí puede ser llevar a sentirte un tanto señalado o fuera de lugar, ¿no?
O ocultar lo que en realidad eres.
O ocultar lo que en realidad eres, ¿no? Y hay que entender también otra cosa. Mucha gente luego dice, digo, creo que Paco lo puede, lo explicará de mejor manera, pues, cuando hable de la película, pero también entendamos que mucha gente, cuando la gente dice queer, como que dicen queer y ya luego dicen, ay, no, es que es joto, que no sé qué, ay, no, qué escándalo y demás, pero entiéndase queer también el significado literal de la palabra como eso que es torcido, y no torcido como de amanerado, sino, bueno, que sí, también entra eso, pero como de aquello que se sale de la norma, que se sale de la línea de lo esperado, de lo normal, ¿sí? Y a veces puede ser complicado que cuando no eres una persona que se alinea dentro de todo lo normal, es difícil encontrar gente afín a ti, y cuando encuentras gente afín a ti se siente como un milagro.
Así es.
Se siente... Yo ni siquiera diría, me atrevería a decir que ay, ves, es enamoramiento o algo así. Es quizá parecido al enamoramiento, pero se siente, es de esas pequeñas experiencias que a uno le dan vida, ¿sí? Entonces, pues creo que parte de la genialidad de Luca es que cabe eso y caben muchas cosas, ¿sí? Entonces... no sé, a mí la película me gustó mucho, me conmovió bastante, entre más la pienso, más me gusta. Es una pena que Disney le haya dado como un tratamiento ahí medio, hay también esa controversia de que Luca bien podría haber estrenado en cines, y si, o en un esquema de estreno mixto como ocurrió con Cruella, pero no, la aventaron así a Disney Plus y sin Premier Access. Entonces hay esa cuestión ahí como medio rara. Siento que no quiero pensar que la película está vista como algo menor dentro del propio Pixar, pero definitivamente es algo que vale la pena. Me hubiera encantado verla en el cine. Y den una checada. Yo creo que de verdad la van a pasar bastante bien.
¿Qué sucede en Luca? Sí, a mí me parece más una metáfora acerca del ser y pertenecer. Si llega un momento en que tú tienes que abandonar tu niñez, sí, y esa niñez conlleva cortarte en cierto sentido el cordón umbilical. Deja de ser un niño para ser un puberto, que es más o menos el proceso que están siguiendo Luca y Alberto, sí. Yo creo que no lo pude explicar mejor, Sócrates Ochoa. Qué maravilloso es encontrarte a un amigo que tenga los mismos intereses, afinidades y ganas de ser y pertenecer que tú. Yo puedo sentirme dichoso porque, puedo decirlo abiertamente, no fui un niño solitario. Fui un niño introvertido, eso sí. Pero no solitario porque... afortunadamente yo todavía gocé del privilegio de tener de ser y pertenecer a una palomilla, ¿sí? Ese sentido de ser y pertenecer, que es muy diferente, ¿no? Pertenecer es ser parte de algo más amplio que tú, y ser es, en cierto sentido, ¿cómo se dice? No ver oprimida tu individualidad dentro del grupo, que es una cosa muy probablemente difícil de conseguir. Eso es a lo que yo llamo ser y pertenecer, ¿sí? Yo siempre fui, a pesar de que siempre pertenecí. Y me alegro mucho de esa situación. Yo creo que esa situación de pasar la pubertad y la adolescencia me fue muy bien. Yo sé que mucha gente ahí en Twitter... luego habla mucho de, dejemos de romantizar la secundaria, ¿no? Porque les fue muy mal, pues yo debo decirle que fue la época más feliz de mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque también llegué a un salón de clases donde fui y pertenecí. Fui yo de forma individual, sin restricciones, sin opresiones, sin señalamientos, sin bullying. Y pertenecí a un salón en donde yo tenía... mi lugar, ¿no? En donde yo era parte de ellos, a pesar de ser yo individualmente. Yo creo que eso es mucho de lo que está de la moraleja de Luca. Sí, Luca y Alberto quieren ser ellos mismos, ya no estar atados a la familia, romper los estándares que la familia les han impuesto en cierto sentido. Sí, Lucas, tienes que ser un pastor. Pues él no quiere ser un pastor, quiere ser algo más en su vida. El pastor se le hace muy poco para sus ambiciones. ¿Sí? Y ambos dos quieren pertenecer a un mundo, ¿sí? Un mundo que muy probablemente no comprendan, pero quieren ser parte de él. Pero quieren ser parte de él siendo ellos mismos, siendo ellos auténticos. Yo entiendo el por qué la comunidad LGBT se siente muy afín a la película, porque en cierto sentido, pues la pubertad es el momento de, en que la gran mayoría descubre, pues, esta vamos, ¿cómo decirle? Esta afinidad sexual, que no es todavía tan abiertamente aceptada en la sociedad, y lo primero que haces es quedártelo, esconderlo, ya no digamos, en cierto sentido, reprimirlo en mucha gente, ¿no? Así sucede con Luke y Alberto. Al fin y al cabo, ellos tienen que esconder lo que son para ser y pertenecer a una sociedad. Y no lo consiguen plenamente hasta que son ellos mismos sin ninguna restricción, ¿no? Yo entiendo por qué la comunidad LGBT se siente representada en esa situación. Yo creo que no es tanto la relación entre los muchachos, sino el sentido de ocultamiento inicial de su verdadera naturaleza. ¿Sí? A mí me gusta mucho la película. Es una película sencillísima, de verdad, y yo lo comenté varias veces, ya ansiaba disfrutar una película de Pixar que no me pusiera a pensar acerca de mi trascendencia humana dentro de la existencia del cosmos. También se vale, de verdad, que Pixar nos retorne a estas historias más infantiles, que nos vuelva a deleitar con bichos o hasta se vale, ¿no? A la gente que le gustan los carritos, que le vuelva a dar su Cars. A mí me encantó Luca, ¿sí? Sobre todo en esta metáfora, en esta etapa conflictiva que es el ser y pertenecer en la adolescencia, ¿sí? En este corte del cordón umbilical, en salir a descubrir que más allá de tu casa, más allá de tu barrio, hay un mundo inmenso que tú puedes aprender, que tú puedes enseñar, ¿sí? Llega un momento en que creas relaciones muy, muy fuertes, ¿sí? Y también llega un momento en que esas relaciones te son insuficientes. Y yo conservo de verdad amistades de mi palomilla. Ayer a veces lo he mencionado a Twitter, a mi hermano Chapo Maxti, que le mando un saludo, a veces luego se pone a escuchar los podcasts. Mi hermano Chapo Maxti, mi estimadísimo güero, lo conocí cuando yo tenía 15 años, ¿no? 14, 15 años. Él tendría, yo creo que, dos, tres años menos, tendría 12 o 13 años, ¿no? Y desde entonces, desde que una vez lo invitaron a jugar fútbol con el equipo de la palomilla en el barrio, mire, yo lo puedo decir abiertamente, ¿no? Tuvimos cosas, a pesar de ser tan diferentes en lo individual, él es una persona de mucha fe, la verdad, es un creyente y redento, yo soy un ateo y blasfemo de lo peor, sí, compaginamos en muchas cosas, y llevamos una amistad, pues que ya ronda los 35 años, ¿no? Yo puedo decirlo abiertamente, es el hermano que nunca tuve, mi estimadísimo Wer. Podemos contar un montón de anécdotas de adolescencia, juventud y en cierto sentido madurez. Nos procuramos, nos cuidamos, no somos familia, pero créanme que estoy más al pendiente de él que de muchas de mi consanguinidad. Y eso se formó precisamente en el momento en que los dos tuvimos esa necesidad de ser y pertenecer, y supimos respetar ese ser individual de cada uno de nosotros que nos hacía tan diferentes, extraordinariamente diferentes. Muy aparte de la situación de que en su momento, pues yo le dije a mis amigos que era gay. Y todavía déjame decirle, ¿no? Le agradezco mucho a mi hermano, Chapo Mexti, porque en el momento en que yo me quedé callado y venía, esperaba la reacción así, visceral, mi hermano Chapo Mexti sacó una broma tan relajante el asunto y ahí quedó, ¿no? Ahí quedó la revelación, fue cosa de 5 minutos. Mi hermano Chapo Mexi hizo un chiste, todos nos reímos y seguimos como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Así es. Me gusta mucho Luca. No creo que sea un. No creo. Yo creo que etiquetarla como una historia LGBT es minimizar el efecto universal que tiene. A mí me parece que ese es el vamos. Ese es el gran valor de la película. Sí, Pete Docter, pues es un genio, es el Master and Commander ahorita de Pixar. Nos ha entregado Inside Out, Soul, que son maravillosas, extremadamente inteligentes, existencialistas. Bravo, bravo. Pero Luca es más universal. Y en esa universalidad cabe el arco iris y muchísimas cosas más. Sí, no se asuste, es una cuestión que le pasa a todo mundo. Todo mundo pasa la pubertad, todo mundo quiere ser y pertenecer. Y ojalá todo mundo pase esa transición de la mejor manera posible. Yo le digo, yo no, yo esa transición la viví muy probablemente en 10 segundos lo primero y lo siguiente fueron, vuelvo a decir, los años más maravillosos más felices de mi vida. Precisamente porque me encontré personas que sabían respetar mi ser y que me aceptaron para pertenecer. Bien, Paco Marín, tu comentario rápidamente.
Bueno, pues yo quedé fascinado con Luca, de verdad. Esperaba que sí, me gustara bastante. Realmente son pocas las películas de Pixar que no logran dar la marca, al menos así lo veo yo. Y sí, ahorita leyendo mucho lo que la gente piensa sobre que ponen a Luca como un low tier de Pixar, como una película baja, pues sí, también en total desacuerdo. Yo creo que es de los contenidos quizás más interesantes y más refrescantes que regresan un poco a las raíces, pero de forma novedosa de lo que es contar las historias de Pixar, ¿no? Que realmente es una riqueza muy diversa también de relatos lo que nos da. Y pues hay que entrarle a cada uno pues en lo individual y no intentando pensar que Pixar produce simplemente ese tipo de un cierto tipo de películas cuando realmente tiene una gran multiplicidad de historias que van más allá de lo que nos ha dado en estos últimos años y que hay que entrarles pues a cada una por cómo es y por cómo está estructurada y por cómo existe por sí misma, ¿no? Creo que ya lo comentaron, ¿no? Luca realmente brilla por su simpleza. Es un relato de amistad muy sencillo, pero que encuentra mucha grandeza en su calidez y en su emoción. No hay duda que realmente se sigue como apostando por hacer estos relatos muy cercanos que no solamente se pueden ceñir a una cultura en particular, en este caso la italiana, sino que realmente se intentan conectar de forma natural y muy orgánica con las emociones humanas más básicas y que realmente te hacen resonar. Es lo que te hace resonar fuerte con la película, ¿no? Y lo que realmente constituye, creo yo, el corazón y la esencia de la misma cinta. Y creo que lo que Luca hace es sumamente puro y sumamente natural. Realmente sí lo logra con creces, ¿no? Lo que disfruté mucho yo también de Luca fue que navega justamente entre lo fantástico y el neorrealismo italiano en todo sentido, ¿no? De forma divertida e innovadora. Creo que hay muchos elementos del cine italiano presentes en esta película, que no solamente están fungiendo como un homenaje o como una referencia a esta cultura, sino que dan cuenta de una rica tradición cinematográfica que tiene este país, y lo hacen de una forma pues casi didáctica, ¿no? Creo que la película recuerda muchísimo, bueno, a mí me recordó muchísimo a por supuesto a La Estrada, a Roman Holiday, por supuesto a Los Inútiles también de Fellini, ¿no? Nos lleva a pensar todo el tiempo en Marcello Mastroianni, todo esto con
a Totó de Cinema Paradiso,
claro, ¿no? Y todo esto son con ligeros detalles que se van dando, la forma en la que se va contando la historia, y como dije, es casi casi didáctico, ¿no? Entonces, si te gusta mucho el cine italiano, si le has entrado, pues seguramente vas a topar muchísimas referencias y también este tipo de líneas y de homenajes que se disfrutan bastante, ¿no? Y creo que todavía habrá más más elementos que además muy 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 en la vena quizás de Coco, ¿no? Seguramente existen allí que son mucho más cercanos a la cultura italiana y que enriquecen a la película y que seguramente resonarán fuerte con aquellos que residan ahí, con aquellos que hayan vivido en esta época, con aquellos que estén familiarizados con esto. Realmente creo que eso también enriquece mucho el discurso y que la película sí tiene y se toma como esto muy en serio y me gusta la forma en la que lo hace, ¿no? Creo que la animación es simplemente hermosa, está muy bien cuidada en todo momento. El score que ofrecen también constituye una parte esencial, considero, de todo el relato. Las canciones que van apareciendo también están muy cuidadas, están muy, muy bien insertadas. Yo morí realmente cuando escuché Qué ricas son las papas, obviamente, pensando en la versión mexicana de Maribel Guardia, pero escucharla y la versión italiana que dentro de la película, pues morí de risa y me encantó. Fue sé que no fue el gag, por supuesto, para con esa intención, pero para mí lo fue y morí de risa y me encanta, fue uno de mis momentos favoritos. Creo que todo esto ayuda a que la película fluya de manera muy natural y pues son cositas y son elementos que hacen disfrutarla mucho más intensamente. Creo que eso es, o sea, ahí está mucho de la riqueza de Luca, ¿no? Creo que lo mejor de esta película de Pixar es su relato, es su discurso, que está lleno de magia, que está de alguna forma, a pesar de que hemos encontrado nuevas formas de hablar sobre diversidad y sobre aceptación, Luca lo hace de forma refrescante, de algo que no sé, que siento no se había visto, que no se ve tan seguido en pantalla. Pone sobre la mesa un discurso de amistad masculina muy bien tratado, de identidad, de aceptación, que creo que debe llegar con urgencia a todos y creo que va un poco también de la mano de lo que está haciendo un poco Disney y Pixar en estos últimos años, ¿no? Creo que a partir de 2013 allí con Frozen, que yo sí soy Team Frozen, sé que mucha gente no le gusta, a mí sí me gusta y la disfruto bastante, y que también comparte mucho de este discurso de aceptación y de abrazar aquello que nos hace diferentes. A mí personalmente me hubiera encantado toparme con una película como Luca cuando era niño, y me llena de alegría realmente que saber que las nuevas generaciones lo están haciendo y que se están encontrando con ella a cualquier momento que estén viviendo, ¿no? En cualquier etapa de su vida que lo estén haciendo, pero más cuando son niños, cuando realmente se necesita este tipo de discursos para reafirmar nuestra propia identidad y para encontrar cierto tipo de validez. Y me encanta que estas dos generaciones lo estén pudiendo encontrar, ¿no? Algo que yo sí pienso hubiera disfrutado bastante y me hubiera ayudado muchísimo dentro de mi formación, ¿no? Y también súper concuerdo, creo que es una película que me hubiera encantado disfrutar en pantalla grande y que merecía ese trato para disfrutarla de la mejor manera y hubiera elevado mucho más la emoción, ¿no? Pues llegamos como al punto que está más en debate y más en fuego, ¿no? Si Luca realmente es o no un relato queer. Yo creo que sí, por supuesto que lo es. Creo que tiene todos los elementos muy... hay elementos muy claros que hacen que lo convierten... Que dan pie para interpretarlo como una alegoría de salida de closet incluso, de aceptación, por supuesto, y de identidad. Pero estos elementos creo que resuenan todavía mucho más fuerte con la comunidad LGBT porque son experiencias que se han apropiado a lo largo de los años y que se han interiorizado de manera casi casi como parte de lo que conlleva ser la experiencia gay, ¿no? Por ejemplo, esta secuencia cuando se revela que Alberto es un monstruo y...
¡Ay, no!
O sea, y que es devastadora, ¿no? Realmente es devastadora como justamente Luca, pues, spoiler alert, se asusta y lo deja solo, lo señala y dice como que tú eres el diferente. Algo que por lo que seguramente quizás muchos pasaron en su momento, ¿no? Y que es una experiencia que tristemente se ha vuelto común dentro de la comunidad. También ahí va otro spoiler, perdón. Creo que hay una escena muy simbólica que es justamente las dos señoras viejitas de chismosas del pueblo en el que se puede entender justamente como esta amistad de años de las amigas que vivían juntas y que simplemente eran, sí, son las amigas que mi tía que vive con su amiga y que yo creía toda su vida y que pues al final ya que se revela, ellos deciden revelar su propia identidad, pues ellas también se suman y revelan su propia identidad, ¿no? Esto, por supuesto, y concuerdo con lo que decía Oscar y con lo que dijo Sócrates también, no es exclusivo, por supuesto, de la comunidad LGBT. Son experiencias universales del ser humano que la comunidad sí ha apropiado como parte de la propia experiencia, porque sí resuenan mucho más fuerte con la propia experiencia de ser aceptado cuando eres diferente. Entonces, creo que eso es lo que permite esta lectura queer, y por supuesto, qué bueno que se apropie y qué bueno que se diga que tiene este tipo de posibilidad dentro de su narrativa, lo celebro y qué bueno que se diga, porque es lo que se necesita escuchar también muchas veces, ¿no? Por supuesto que súper concuerdo que esto no es exclusivo y que va más allá y que lo trasciende y que cabe en una experiencia universal, que creo que ahí está la grandeza también de Luca, pero celebro también que se diga y se mencione que se trata de una experiencia queer y que se ponga sobre la mesa, porque es lo que muchas veces se necesita para fortalecer y legitimar la existencia y la identidad en misma de gente que la busca en la pantalla, ¿no? Y que se busca encontrar. Entonces, sí celebro que eso ocurra y que, por supuesto, empiece a ocurrir esta apropiación, ¿no? Y un poco allí con esto, pues creo que lo que más me llena de emoción de este discurso es que realmente deja a todos saber la forma en la que se debe abrazar lo diferente y en la que se debe llevar siempre con orgullo, se debe portar siempre con orgullo de estas diferencias que nos hacen únicos realmente, ¿no? Y es un discurso que para todos nos cae bien en este momento y que realmente necesitamos también como justamente aprender a pensar en el otro y a pensar cómo el otro es diferente a mí. Y y aceptarlo por quien es, ¿no? Eso me parece fundamental. Y sobre esto que comentábamos de cómo lo van a ver los niños, cómo lo van a entender y cómo lo van a querer decir los padres y demás, creo que justamente se están haciendo nuevos proyectos como este que intentan normalizar ese tipo de experiencias y celebro también que Disney esté poniendo en poco a poco en su plataforma. Aprovecho aquí para recomendarlo este cortito que acaba de salir hace unos días, que se llama The Little Princess, o sea, Prince como Príncipe y dos S's entre paréntesis, que justamente tampoco abona ni deja como en claro la sexualidad de sus protagonistas, pero sí nos deja ver estas posibilidades de amistad entre niños y cómo los niños no juzgan sobre lo que están viendo, ¿no? O sea, lo ven con esa naturalidad y eso es justamente lo que necesitamos, aprender a ver que todo lo diferente es natural y eso es, creo que, uno de los mayores aportes. Entonces, esta discusión que justamente, como decía Oscar, no más bien se tiene entre las generaciones mayores. Así sobre es. Estas polémicas de cómo le voy a hacer, pues no vayas a explicar nada a tu hijo, realmente solo deja que lo vea y que lo apropie, y le va a ir mejor que a ti, lo va a entender mucho mejor que tú. Entonces, eso creo que es lo que está pasando, y Luca ayuda muchísimo en ese sentido, ¿no? A mí me dejó sumamente emocionado, me dejó con lágrimas en los ojos todo el final. Y una de las sonrisas más inmensas que he tenido en estos últimos meses de pandemia, y también muy genuina. Y creo que es justamente, son este tipo de experiencias las que se quedan como contigo y las que te marcan como cinéfilo, como persona, porque son experiencias que te llenan y que realmente te generan una emoción y te hacen conectar con la película, ¿no? Así para mí realmente Luca se ganó un lugar muy especial ya en mi corazón y es una película que disfruté bastante. Espero que todo el mundo la vea, si ya la vieron, vuélvanla a ver, si no la han visto, denle la oportunidad porque es una gran película.
Como dato adicional, sé que estamos acostumbrados, digo, propio Disney vía Marvel nos ha mal acostumbrado también a esta costumbre ya muy hartona de las escenas postcréditos. Toda la secuencia de créditos de Luna, de Luca, déjenla, porque de verdad está preciosa, ¿sí? La secuencia de créditos finales de la película todavía te sigue contando más de lo que pasó con los personajes. También se me hizo como un detalle bastante, bastante lindo. Es como una especie de escena post créditos, pero pues hecho como con mejor gusto, ¿no?
Sí, sí, no. Si usted ya quedaba con la media, con el ojo Remy a punto de desbordarse con el final de Luca, pues las escenas que cubren los créditos finales, pues ya le hacen a usted que de una vez saca la lagrimita enorme, ¿no? Reflexiono mucho acerca de esa situación de mi generación y las generaciones más ancianas, ¿sí? Yo lo entiendo, compañeros contemporáneos, camaradas, fuimos niños muy reprimidos, fuimos niños que literalmente se nos encajonó para que cupiéramos en una clasificación que fuera más sencilla de controlar. Nuestros padres lo hicieron, el gobierno lo hizo, la cultura nos hizo así también, pero ya no es el mismo gobierno, ya no es la misma cultura, ya no son los mismos padres, ¿sí? En realidad, hay que decirlo como es, ser diferentes es lo que es natural. Lo que siempre fue antinatural fue a obligarnos a encajar en un patrón. Eso es lo que siempre fue antinatural. Bien, esto ha sido todo. Oiga, nos extendimos mucho, pero hablamos de tres películas, yo digo que muy que a su modo, con mucho aporte al cine que están ahorita, que pueden ser vistas. Yo creo que cada uno de ellos a su modo vale la pena la revisión, y me congratulo mucho de haber escuchado la opinión de Paco Marín y Sócrates, pero pues es momento de irnos a descansar. Paco Marín, muchísimas gracias. Aquí estaremos la semana que entra.
Muchas gracias, Oscar, Sócrates. Qué buena se puso esta plática, que espero la disfruten todos en casa, y pues nos escuchamos la siguiente semana.
Sócrates Ochoa, esperemos que esta es la semana que entra y aquí estaremos.
Sí, Oscar, muchísimas gracias a ti, a Paco, a todos por escucharnos como cada semana, y pues entre tanto aquí los estaremos esperando. Muchísimas gracias.